Pues hablamos de libros. Don José Manuel Contreras, queridísimo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes.
Muy buenas, pues festivo, que en algunos sitios hay festivo.
Y ¿hoy también festivo? Día,
sí, porque en Madrid mañana, en Madrid capital,
sí,
mañana,
bueno, pero mañana
es fiesta.
Pero mañana, o ya se coge en fiesta.
Ya se va uno cogiendo fiesta.
Otra cosa,
ya,
pero casi. Ganas de fiesta, eso no falta.
Y fíjese, qué fiesta, que el jueves pasado estaba cayendo la Mundial, sí. Le recuerdo.
Sí, sí.
Y hoy luce un sol maravilloso, bueno, para darse un paseíto.
Toquemos madera.
Bueno, toquemos madera.
Toquemos madera, que esta tarde es la bajada de la Virgen en Getafe y como
pues casi
lleva,
fiesta, sí, casi fiesta también, fastidia, la bajada de la Virgen, pero también para sentarnos y leer un libro. O dos.
Nos encanta. Además, fíjate, ya se nota ambiente de Feria del Libro de Madrid. Ya
sí,
como queda tan poco, ya nos contarás, por cierto, dónde vas a firmar y cuándo vas a firmar y los eventos que vas a organizar, que yo recomendaría a todos, y especialmente si hay niños en casa, que no se lo pierdan. Este fin de semana, por cierto, ¿firmas en algún sitio?
Voy a estar mañana por la tarde en la Cuesta Moyano.
¿En Cuesta Moyano?
Dado el éxito del mes pasado, que estuve firmando en la caseta 32.
Me suena.
Pues allí estuvimos y dado el éxito obtenido, repito.
¿En la misma caseta?
Sí, señorito.
Que es la
32.
¿La última o la primera? Si empezamos por el Retiro, la primera. Si empezamos por abajo, por Atocha,
la última.
¿Vale?
Sí, sí,
ahí está Chema Contreras.
En jornada de tarde.
¿De qué hora a qué hora? ¿De?
Pues a partir de las 4, pues hasta las 7, 7 y media, pues ahí estaré.
Escúchame, les tengo yo el plan hecho ya para mañana por la tarde. Cogemos un, claro, es decir, cogemos un tren, lo mismo no sabemos cuándo llegamos, pero bueno, da lo mismo. Cogemos un tren de la C3, de la C4, de la C5, bajamos en Atocha, Cuesta Moyano, vemos a Chema Contreras, paseamos por el Retiro, la tarde hecha y volvemos al sur de Madrid tan contentos
y con un libro
bajo el brazo.
Sí, señor.
Vamos a hablar de otro camino, de otro viaje. Que precisamente da título al libro que hoy recomendamos. Uno de los que hoy recomendamos es La larga marcha de las mujeres chinas, editado por El Garaje Ediciones y escrito por María José Palma Borrego, que viene a saldar una deuda que yo creo tiene Occidente en general con Asia y con China en particular, y es que conozcamos algo más sobre la historia de este gigante que representa una continuidad histórica, social, económica, política, lingüística, que a veces hemos despreciado sin darnos cuenta que tal vez sea el gran referente como continuidad que tenemos en la historia de la humanidad.
Sí, señor.
Y hablando en concreto de las mujeres, María José Palma Borrego ha querido dedicar este libro a las mujeres chinas, recorriendo, acompañándolas en este camino, pues desde hace 2.500 años hasta hoy en día. Hola, María José, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
A ti, gracias.
Gracias. Ha sido, la verdad, una delicia descubrir este libro de María José, donde nos propone ese viaje, como decía David, que nos lleva desde Confucio hasta nuestros días, ¿no? Todo ese esa larga marcha de las mujeres reivindicando su espacio.
Pues sí, el libro empieza, me interesó bastante la posición de Confucio como elemento que, digamos, como filosofía que estructura la familia china, como en la época feudal y no tan feudal, hasta prácticamente principios del siglo XX, las mujeres en China están, la única función que tenía era la de madre y trabajar en el campo, porque hasta hace relativamente poco, pues el mayor porcentaje de la población china era rural, y entonces la función que tenía era esa. Entonces hubo un momento en que ya empezaron a hartarse, digamos, ¿no? Y a partir del siglo XVII, XVIII, XIX, cuando ya las élites empiezan a culturizar a las mujeres, a las hijas, pues empiezan a cuestionarse, sobre todo en el siglo XIX, que ya van a decir un poco basta con la rebelión de Taiping,
sí,
una serie de rebeliones. Y sobre todo hay un elemento que es fundamental, que es el ver a las mujeres occidentales cuando van en el siglo XVIII, XIX a las misiones protestantes y católicas, ¿no? Lo ven sin pies vendados. Entonces eso hay como una, por una parte, una revulsión, no decir, bueno, esta es nuestra cultura, no lo es, tal, tal, pero ven que pueden andar.
Sí, pero hablas también en esos, vendarse esos pies que le llamaban los pies de loto, que han estado hasta relativamente hasta hace poco tiempo, digamos, ¿no? Hablando históricamente, pero tenía una razón, una razón, si quieres, incomprensible en nuestra mente, pero era para que las mujeres se les atrofiaran los pies de esa manera, no pudieran andar. Sí. Y lo que hacían era quedarse en casa porque no podían andar, porque su misión era estar en casa y atender en la casa, ¿no?
Bueno, no solo, ¿eh? Las mujeres con los pies de loto iban al campo.
Sí, sí, sí.
O sea, es así de terrible, ¿no?
Sí.
O sea, tenía la función de la maternidad, quedarse en casa, pero iba también al campo,
claro,
a trabajar.
Pero con unos dolores tremendos.
Efectivamente, con unos dolores impresionantes, porque luego, en el siglo XIX, llega una serie de reformas y empiezan las leyes contra el vendado de dado de pies, que prácticamente la última ley que hay contra esto es en 1936 o 39, no recuerdo muy bien, claro, la fecha, pero se le quitan la venda de los pies, pero se le sigue obligando a ir al campo a trabajar. O sea, sí, sí, imagínate,
sí,
¿no?
Sí, que hubo las mujeres, creo así recordar, de la comunidad Jasca, ¿no?, que son las primeras que digamos, de alguna forma protestan sobre el tema del vendaje de pies. Sí. Y hablabas antes de la revolución Taipín y demás, ¿no?, donde empieza de alguna forma a liberarse, ¿no?, a reivindicar esa
Oye,
posición.
Y más o menos siguiendo ese hilo cronológico, en la revolución de Mao, la larga marcha, que de ahí viene un poco el nombre también, sí, tuyo, ¿no?, y la revolución cultural y demás, ¿cómo afecta al papel de la mujer en China?
Bueno, pues evidentemente empieza en el 19 y tal, pero la revolución y sobre todo la toma del poder del Partido Comunista Chino, pues hace grandes avances con respecto a las mujeres, ¿no? En especial la ley de 1950 que la promulga el Partido Comunista Chino, pues es una ley donde se posibilita la igualdad de derechos. Las mujeres tienen derecho al voto, las mujeres tienen derecho a tener herencia, que no era el caso, claro, antes, el planning familiar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que la llegada al poder del Partido Comunista significa bajo la presión de las mujeres que militan, sí, en el Partido Comunista Chino.
Efectivamente, porque además todas las reivindicaciones que se hacían las mujeres y demás, pues está muy bien plasmado en algunas de las etapas. Pero he visto también muy interesante toda la relación que haces de las diferentes dinastías chinas, ¿no? Desde antes de Cristo, pues sí, todo lo que eran esas dinastías, ¿no? La importancia que tuvieron y lo que conllevaron.
Claro, y la forma de Estado que tenían, claro, también, ¿no? Y bueno, con respecto a las mujeres, pues lo que se caracterizan todas es el mantenimiento de la estructura familiar confuciana, de las ideas, claro, confucianas, y de la mujer como objeto para parir un hijo varón, porque ya sabéis lo que pasa con las sí, mujeres, sí, con las niñas, ¿no? Sí. Que hubo un proceso y momentos de importante infanticidio, sí, ¿no? Y de hecho, fíjate lo que ocurre cuando ahora en el siglo XIX y XX se están encontrando con que no tienen demasiadas, claro, mujeres para tratar, claro, a los, claro, hijos,
y,
¿no?
Y tienen que cambiar las leyes, ¿no? Como ha pasado, claro, recientemente. Oye, hay un apartado muy interesante, bueno, es muy interesante el libro en general, pero haces unas pequeñas biografías de algunas mujeres destacadas, uh-huh, en estos 2.500 años de historia. Elígeme una, María José, y cuéntanos, pues mira, por qué es importante.
Te voy a elegir una que fue la primera que fue emperatriz.
Uh-huh. O sea,
Sí. Y es la que era en la época feudal, las mujeres confucianas, ¿no?
Sí.
Si me dejas que me ponga las gafas,
sí,
yo te digo el nombre.
Recuerdo que hablamos con María, sí, José Palma Borrego, autora de La larga marcha de las mujeres chinas, que recoge, resume la evolución del papel de la mujer en la historia de China, uh-huh, desde hace 2.500 años hasta la actualidad, con todos los vaivenes que ha tenido, en eso, sí, que yo decía que sirve también para que conozcamos algo más sobre, sí, sobre, bueno, pues un país que no hay otro que represente una continuidad tal como China en la historia del planeta. A ver, dime.
Luego tienes una poeta, Sí, del 45 al 116 después de Cristo, en época, que se llama Ban Zhao, que es una mujer que escribe los preceptos de la mujer. Uh-huh. O sea, y dice, te voy a leer un verso que dice: estudia como hija, las obligaciones como esposa, ¿no? Pero es ya un paso adelante, porque imagínate que te estoy hablando del 116 después de Cristo.
A mí una de las mujeres que me ha encantado dentro de ese apartado interesantísimo, la mujer pirata. La mujer pirata. Quiero decir que es que la fuerza de las mujeres, esa primera emperatriz que tú dices y de la importancia de las mujeres, pero joder, una mujer pirata.
Pero además con un poderío.
Sí,
increíble.
sí, por eso.
La emperatriz es Wu Zetian, que es del 625 al 705 de Shaanxi.
Bueno.
Pero imagínate que son mujeres muy poderosas, sí. ¿No? Que siempre tenemos, hay un imaginario, sobre todo en Occidente, de que la mujer china es muy pasiva, muy sumisa. Sí, lo ha sido, ha tenido una historia que así, yo me atrevería que en Occidente también, ¿no? Han sido muy pasivas y tal. Pero que hay figuras como muy preponderantes, como esta mujer pirata de la que hablas, ¿no? Sí. Y luego la aportación que hacen las mujeres en el Partido Comunista Chino, ¿no? Las noras, todo un proceso, claro. Sobre todo a partir del siglo XIX, súper interesante.
Bueno, es La larga marcha de las mujeres chinas, editado por el Garaje Ediciones, de María José Palma Borrego. Ya digo que es un libro breve, interesante, ameno de leer y que nos puede hacer saldar la deuda que tenemos de conocimiento histórico con China en general y con las mujeres chinas en particular. María José, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Gracias, María José. Un abrazo.
Hasta luego.
Gracias.
Creo que una de las webs que recomendamos tiene que ver también con esto, ¿no, Chema?
Sí, chinaantigua.com. Vale. Entonces ahí vamos a conocer más sobre la historia, sobre las mujeres, revoluciones, dinastías, etcétera, etcétera, que es, como digo, muy interesante. Y ya aprovecho de páginas para jóvenes, ya que hemos dicho el de la página para mayores, pues en página para jóvenes lo tenemos muy fácil, adiccionaloslibros.blogspot.com, una página fantástica que administra y ha creado Sandra.
Venga.
Y para los jóvenes de la casa y para los no tan jóvenes, el enigma Bletchley. En Bletchley Park, que sí existió, en 1940, fue ese centro en Gran Bretaña que se encargó de descifrar los códigos alemanes.
Es donde estaba lo de los espías que descifraban los códigos.
Efectivamente, que tuvo mucha importancia para el desembarco del día D, etcétera.
Ah, y va sobre eso esta novela juvenil.
Novela juvenil de Mae Barrett, dentro de ese apartado, de Ruta Sepetys y Steve Shaikin. Está escrito a cuatro manos y la verdad, pues son esos dos hermanos que, digamos, tienen que descubrir, jeroglíficos y demás, que os invito a descubrir en esta fantástica novela que, como digo, nos lleva hacia 1940, donde Jacob y Lizzie son los protagonistas de esta historia. Además, ese centro, que existió, como tal,
Bletchley.
Exacto, se considera como la cuna del inicio de la informática.
Claro, porque
empiezan ahí.
Claro, tuvieron que utilizar diferentes mecanismos para descifrar los
claro,
encriptados mensajes de los nazis, con lo cual pues cambió totalmente las tornas de la guerra.
Y nos propone algunos...
Porque los nazis eran los malos, lo digo por si acaso alguno tiene dudas todavía, que me parece que alguno lo tiene confundido.
Y nos permite, el descubrir algunos códigos, con código 5, que lo explica dentro de ahí, y bueno, pues saber un poco cómo descifrar algunos códigos secretos que podemos encontrar.
Qué chulo. Para la semana que viene, ¿qué tenemos, Chema?
Sombras al otro lado del velo.
Ay, qué bonito.
Nos va a llevar a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en Londres, y a partir de ahí pues vamos a descubrir toda esa historia de misterio que siempre esa ciudad, Londres, nos con esas nieblas.
Londres victoriana.
Efectivamente. Entonces, y vamos a contar con la invitada aquí en el estudio.
Muy bien, con Marta Muñoz Barrero. Mañana por la tarde,
sí,
Cuesta Moyano, caseta 32, firmando Chema Contreras.
Sí, señor. Muy bien. Allí estamos. Y la semana que viene, muy cerca de aquí, pero lo dejamos para la semana que viene.
Chema, gracias.
Un abrazo.
Llegamos a las 2 de la tarde, es tiempo de información, actualidad, hora 14 aquí en la SER.
La una en